Estudiando allí en las últimas semanas, y espero que usted y yo estemos aprendiendo muchas cosas de estos personajes, estas personas, estos hombres que estarán con el Señor en el último periodo del Apocalipsis. Es este periodo de tiempo que le había explicado a usted, que la Biblia llama como el periodo de gran tribulación. Dice la escritura que es un periodo que durará 7 años, está todavía en el futuro, todavía no llega obviamente, y la Biblia dice que cuando venga los hombres buscarán la muerte, pero no la van a hallar. Va a estar tan grueso, eso es lo que dice la Biblia, tan difícil. Vamos a tener a Dios ahora sí ya manifestando el colmo de su paciencia, ya colmada, ya finalizada, ya terminada, en la que Él ahora derramará su ira sobre la tierra. Eso dice la escritura, y es algo difícil. Por eso el libro de Apocalipsis es tan complicado para mucha gente, porque no es que sea un libro difícil de entender, sino que es muy difícil de creer por las cosas que dice allí. Nos cuesta trabajo creer que un Dios de amor, de misericordia, de perdón, de gracia, pueda manifestar su ira de la manera en que aparece en el libro de Apocalipsis. Y esa es francamente la batalla de muchas personas con este libro. No es un asunto de que, ay, es que no entiendo las cabezas y los dragones y los relámpagos, las centellas y todas esas cosas que vienen, que ciertamente tiene su chiste y habrá que tomarlo con cuidado, con precaución, leer la Biblia en su contexto, estudiarla una parte con otra, comparándolo la Biblia con la Biblia. Pero la parte principal que hay que entender de este libro es que fue diseñado para entenderse. El libro mismo se llama Apocalipsis, que significa revelación. Entonces no está diseñado para esconderle a usted nada. Está diseñado para revelarle a usted la persona de Cristo en los días que nosotros estamos viendo, y sobre todo en el futuro. Y hemos platicado ya antes que si usted quiere tener una visión clara sobre lo que la Biblia dice de quién es Jesucristo hoy en día, cómo es Jesucristo hoy en día, usted tiene que leer Apocalipsis, porque nos hemos quedado con esta idea de que Jesucristo es este hombre rubio, de ojos azules, ¿verdad?, con una barba tupida y manto blanco, que es el Jesús de las películas, ¿verdad? Y nos quedamos con esa idea de Jesús, pero la Biblia nos da, especialmente en Apocalipsis, una visión bastante diferente de quién es Jesucristo. Y evidentemente Él sigue siendo humano, porque la humanidad que vino a tomar por el cuerpo de María cuando Él se encarnó, no la abandonó cuando fue crucificado. De hecho, Él muere en la cruz y al resucitar vuelve a tomar la naturaleza humana, pero glorificada. Así que por lo tanto ahora el cuerpo del hombre, el cuerpo humano, ¿verdad?, ha sido glorificado, y dice la escritura que Él es primicias. Así que lo que esperamos nosotros ver y lo que esperamos que suceda es que ese Señor Jesús se manifieste. Ahora, le decía a usted que en la Biblia este periodo de 7 años de gran tribulación, que siempre lo tratamos de explicar lo más sencillo que se pueda, dice la escritura que iniciará con un evento que se le conoce como el arrebatamiento de la iglesia, y culminará con el evento que se conoce como la segunda venida de Cristo. Y esto dará inicio a un periodo de 1000 años en el que el Señor Jesús reinará sobre un trono literal, terrenal, en la ciudad de Jerusalén, en el monte de Sión, gobernando sobre la tierra. Y todas las naciones vendrán a Jerusalén, y dice que traerán la gloria de ellas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y habíamos dicho que cuando el Señor Jesucristo regrese por segunda vez, Él regresará con su esposa, que es la iglesia, y su esposa reinará con Él. Eso es lo que la Biblia enseña. Lo interesante del asunto es que en capítulo 14, Juan, estando más o menos a la mitad del periodo de tribulación, en el capítulo 14 nos deja ver una foto del último tiempo de la tribulación, es decir, de la segunda venida de Cristo, y qué pasó con 144 mil judíos que fueron sellados al inicio de la tribulación. Entonces usted se acordará que al principio nosotros estábamos hablando de estos 144 mil judíos que se encuentran en el capítulo 7 de Apocalipsis, y estos 144 mil fueron sellados por Dios, y al final de la tribulación, a pesar de que fueron atacados por Satanás mismo, todos sus ejércitos, todas las estrategias que podría tener, ¿cuántos llegaron al final? 144 mil exactamente. Absolutamente ninguno falló, ninguno se perdió. Y eso es lo que estamos estudiando en el capítulo 14. Ahora, vaya conmigo al verso 1. Vamos a retomar lo que hemos estado estudiando. Dice: después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Solo les recuerdo, ya estudiamos que hay tres maneras en la Biblia de entender monte de Sión. Una tiene que ver con el monte de Sión literal, terrenal, de minerales, de tierra que está en la ciudad de Jerusalén. Otra tiene que ver con el monte de Sión en Jerusalén, pero el restaurado, que estará en este periodo de 1,000 años, es la Sión, ¿verdad?, restaurada, donde Jesús gobernará. Pero otro monte de Sión es el que se le llama el monte de Sión en los cielos. Otra manera de hablar de ello también es la ciudad celestial. Y ya estudiamos que la evidencia que tenemos es que estos 144,000 están en el monte de Sión en Jerusalén, ¿ok?, en el periodo en el que el Señor regresará. Y hablábamos también acerca del verso 2, que dice: oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Hablamos la semana pasada acerca de esta voz que se oye, la estudiamos en otras veces en la escritura, cómo se ve, que siempre la gente la confunde con un trueno. No sé dónde estaba usted el día viernes, pero si le tocó por esta zona, estaban cayendo unos relámpagos tremendos, fuerte, y uno, si la Biblia dice que es como voz de trueno, imagínense, ¿verdad?, la voz de Dios cuando habla. Y a veces los truenos son los únicos que nos cimbran. La palabra ya no nos cimbra, ya nos acostumbramos tanto a ella, tenemos tantas versiones que ya no nos cimbra, y eso no debe de ser, ¿verdad? Pero aquí vemos esta misma voz hablando, y también se oye una voz de arpista, ¿se acuerda? El punto es, hay adoración, hay alabanza en los cielos, y los 144,000 que empezaron acá y terminaron acá, sucede algo con ellos. Su verso 3 dice: cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Y fíjese esto: nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aprendíamos la semana pasada que una adoración, cuando es una adoración genuina, va acompañada o va respaldada por la experiencia. Yo puedo decir sin ningún problema, y es verdad, Dios es poderoso, y es una verdad porque Él lo es, pero sin haber probado en mi vida su poder. Y lo puedo cantar y lo puedo declarar, y lo es. Pero es muy diferente cuando una adoración, una alabanza a nuestro Rey, va respaldada por la experiencia personal. Y por eso dice que ellos cantaban un cántico que nadie más podía aprender. Nadie más podía dar la alabanza que ellos estaban dando, porque con nadie más se había hecho lo que Dios había hecho con ellos. Entonces, por eso se le llama cántico nuevo. Y dice que solo ellos lo podían aprender. Y siempre, ¿verdad?, nunca falta el hermano que dice: hermano, ¿y cuál era el canto? Pues no sé, porque dice que nada más ellos lo podían aprender y no nos dice exactamente, ¿verdad? Ahora, vamos a ver hoy el verso 4, porque este verso nos va a dar más datos sobre estos personajes, los 144,000. Ya le he explicado, son judíos, ¿sale? No se vaya a confundir, no son cristianos, no son los testigos de Jehová, no son los mormones, no son los del PRD, ni los del PRI, ni los del PAN. Son judíos, eso dice la Biblia, y nos da las tribus específicas de donde vienen. Y también, incluso si estudia, si se acuerda del capítulo 7, nos dice de qué tribus no vienen. Hay dos tribus que no se mencionan en el capítulo 7, y que ya estudiamos eso. Usted puede ir a buscar la cinta si gusta, pero son judíos. Entonces, estos personajes se nos dan más datos. Verso 4 nos dice: estos son los 144,000, los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, deténgase tantito a pensar en lo que dice aquí. Esto mucha gente lo ha tomado fuera de contexto para decir, y hasta entran a asuntos de machismo ahí, para decir que la mujer contamina. Y lo han usado incluso en la religión tradicional popular de México, que es la Iglesia Católica Apostólica y Romana, para decir que es el estar soltero o no casado, llámese viudo, llámese divorciado, el estar no casado, soltero, dicen algunas personas que deja a la persona estar en un estado espiritual superior. Y ojo con eso, porque si alguien lee el versículo 4 así nada más y lo pesca y dice, y sin leer el contexto ni nada, y lo agarra, puede llegar a pensar entonces que el casado tiene un grado inferior de espiritualidad. Es una persona que se puede entregar menos al Señor. No estoy diciendo trabajar menos, porque vamos a ver Corintios 7 y ese habla de otra cosa. Pero hay gente que implica que la persona que es soltera y se dedica él completamente al Señor alcanza un grado espiritual mucho más elevado, y se le llama esto el celibato o los eunucos, ¿verdad? Personas que no se casaban. Bueno, este versículo no está necesariamente indicando eso, porque contradiría otros pasajes de la Escritura que vamos a ver en un momentito. Pero lo que quiero que usted y yo comprendamos es el contexto. Estos 144,000, para empezar, ¿viven en la época o periodo de la iglesia? ¿Sí o no? No. ¿En qué periodo viven? En el periodo de la tribulación. ¿Por qué se caracteriza la tribulación? ¿Porque el mundo va a ser lindo? Bueno, los tres años y medio del inicio va a haber paz, dice la Biblia, ¿se acuerda? Pero la Biblia dice que estos 7 años de tribulación se van a caracterizar porque van a ser como los días de Noé. ¿Y se acuerda usted lo que pasaba en los días de Noé, verdad? Dice la Escritura que todo lo que tiene que ver con la moral se va a ir a los suelos, hermano, completamente. Las implicaciones de lo que está entonces diciendo aquí no es que una persona que se casa se contamina y queda ya manchado para toda su vida. No dice eso la palabra del Señor. La Biblia dice que honroso debe ser en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, ¿okay? No es por casarse que una persona adquiere un grado espiritual inferior. Ciertamente puede estar en menos disponibilidad o posibilidad de hacer ciertas cosas para el Señor, pero no quiere decir que tenga un grado espiritual inferior o superior por estar casado o por estar soltero. Pero en este caso, en el capítulo 14 de Apocalipsis, como estamos hablando en un contexto de tribulación, la moral en esos días estará tan terrible que es muy posible que la única manera en esos días en las que una persona pudiese estar con una mujer es estando fuera del matrimonio. Por lo tanto, cualquier persona en esos días que estuviese viviendo con una mujer se habría contaminado no por la mujer, sino por haberlo hecho fuera del matrimonio. ¿Me explico? Entonces, la idea aquí no es tanto decir que la mujer contamina, ¿verdad? No hay esa enseñanza en la Escritura, ¿no? Al que algunos hombres digan amén o les guste la idea, sí, cierto, hermano, ¿verdad? Y especialmente si es mi suegra, contamina, ¿verdad? Y la mujer, y ya sabe, usted sale ahí la carne y los comentarios individuales de cada persona, pero eso no dice la Escritura, ¿ok? Pero lo que sí nos indica es que estos hombres guardaron su pureza. El verso 4 dice: son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y estos vírgenes de los que estamos hablando aquí son personas vírgenes en el sentido literal, es decir, son personas que no se casan esencialmente, y obviamente al no casarse no se contaminan con mujer. Entonces, ¿qué habrá, hermanito, en aquellos días de tribulación? Habrá, y se oye muy bonito, ¿verdad? Hoy está predicándose y mucha gente lo practica, algo que se llama unión libre. Es decir, dicen, me gustas, te gusto, nos amamos, nos enamoramos, suspiran y se van a vivir juntos, ¿verdad? Y el detalle es este, que esta unión libre no tiene ni siquiera un reconocimiento por el gobierno. Es nada más dos personas de acuerdo que se están casando. Como no tiene un reconocimiento por el gobierno, evidentemente tampoco tiene un reconocimiento delante de Dios, ¿verdad? Siempre, hermanito, en estas situaciones hay personas que vienen a mí como pastor a pedir consejería y demás, y lo primero que investigamos es cuál es su estado, qué son. No, pues estamos casados, ¿verdad? Por el civil y no por la iglesia, o por la iglesia y por el civil, o nada más estamos en unión libre, no lo sé, lo que sea. Pero lo interesante de esto, hermano, es que aunque las personas pudieran tener un compromiso muy fuerte entre ellos, no son reconocidos por el Estado. Están nada más en unión libre. Ya el Estado, el gobierno tuvo que crear un formato ahí que es el concubinato, si no me equivoco, ignoro mucho de esto, pero hay ya una figurita por ahí para proteger en dado caso hizo alguna de las partes. Pero el detalle aquí es que delante del Señor, la única unión entre un hombre y una mujer que es válida delante de Él es el matrimonio. Dios no ve a las personas viviendo en unidad fuera de este tipo de relación. Y este matrimonio es la promesa del hombre a la mujer de que van a estar juntos a pesar de todo, y lo único que los va a poder separar, ¿qué es? La muerte, no el salario, no los problemas, pero ese es el matrimonio. En Suiza hace como 10 años empezaron a sacar contratos matrimoniales que tienen una vigencia de cerca de 3 a 4 o 5 años. Entonces la pareja se casaba legalmente en Suiza, pero el contrato era de 3 años. Entonces pasaban los 3 años y si ellos se llevaban bien, iban y renovaban el contrato. Si no se llevaban bien, pues simplemente se venció mi contrato contigo, ahí nos vemos, ¿verdad? Y ya, simplemente vencía. ¿Por qué? Por la gran cantidad de divorcios que había. Y bueno, el detalle no es meternos tanto a hablar hoy de esto del matrimonio, pero lo que quiero que usted vea es, en aquellos días, esta figura, hermano, es muy posible que casi desaparezca. No sé qué piense usted. Lo que estamos viendo hoy en día aquí en el gobierno del Distrito Federal, ¿verdad? Fue el primero, si no me equivoco, en el país, en aprobar lo que se llama la unión de sociedades de convivencia, que es la posibilidad de que un hombre se case legalmente con otro hombre o una mujer con una mujer, y les da un estatus ante el gobierno reconocido. Ya, ¿verdad? Si aquí Don Juan se casa con Don Pancho, sí, es raro, ¿verdad? Y lo digo con respeto, pero y se muere Don Juan, Don Pancho puede heredar, Don Pancho puede recibir la pensión y cosas de esas. O sea, ya les da un reconocimiento. Le voy a decir una cosa, esos detalles, hermano, son el inicio de la destrucción de esto, de esta figura. Y lo tremendo de esto es que la gente dice: ay, si nos amamos, eso es solo un papel. Y así lo quieren hacer ver. Bueno, mi amor, ¿tú me amas? Sí, mi amor. Yo te amo, pues vamos a casarnos, y es más, vamos a vivir de amor, no hay que comprar comida, ¿verdad? ¿Y qué es eso de ir al juez? Es un papel. ¿Me amas o no? Pues sí, sí te amo. Entonces, ¿para qué quieres un papel? Es como si yo le dijera a mi hermano: hermano, véndeme tu bocho. Y el hermano me lo vende. Y le digo: pues mira, aquí en el sobre está el dinero, ¿verdad? Pero ¿para qué quieres el papel? ¿Verdad? Y él y yo le pido a él un contrato que diga que él me lo vendió. Pues es un papel. Entonces, para lo que nos conviene, decimos: papelito, habla. Para lo que no nos conviene, decimos: es un papel. Ay, ese nomás es un papel con una firma de un juez y un sello y el Estado mexicano y ya. Pero me entiende, para allá vamos. Ya mucha gente, esto, hermano, le suena obsoleto. Le suena algo que es atarse, el lazo. Ah, usted ha visto bodas, ¿verdad? ¿Se acuerda del lazo? Pasan los novios y llegan los padrinos y traen un lazo que trae tres cordones, tres dobleces, y se pone eso. La mayoría de la gente sabe cómo ve el lazo. Como se lo ponen en el cuello, dicen: pobrecito, ¿verdad? Y están orando por él para que el Señor lo libre. En lugar de entenderlo como algo que funde y une a la pareja. Eso es el matrimonio. Cuando usted ve una boda en la iglesia, lo que hace a esas personas una sola carne es el acto de Dios, no el acto del pastor. Quiero que sepa algo: el pastor no tiene el poder de casar a nadie. El pastor oficia una ceremonia, y la Biblia dice que lo que nosotros como cristianos atemos en el cielo, en la tierra, perdón, el Señor lo ata en el cielo. Y viceversa. ¿Qué estamos haciendo ahí? Un hombre y una mujer vienen y le prometen a Dios que se van a amar para toda la vida. Y Dios, no me pregunte cómo, Dios, de una manera milagrosa, espiritual, los une y los hace una sola carne. Pero es Dios el que lo hace. Por eso dice: lo que Dios juntó, ¿qué dice? No lo separa el hombre. Entonces usted tiene aquí esta idea. Pero lo que quiero que capte es esto: en esos días de tribulación, imagíneselos, estos 144,000 no se van a contaminar con mujer, porque en aquellos días no va a haber otra manera de tener mujer. No es que el matrimonio esté mal, al contrario, no es que el matrimonio manche o el matrimonio te haga menos espiritual. Nunca en la Biblia se dice eso. Pero sí es muy posible que en esos días la única manera en que un hombre se pueda unir a una mujer es a través de la unión libre. Y estos hombres no se van a contaminar con mujer en ese sentido, ¿ok? Siga leyendo su verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Y luego vea esta frase, hermano. Dice: estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Ahora, estos 144,000 decíamos que tenemos evidencias por lo que vemos en Apocalipsis, en Hechos, en los Evangelios, en el Antiguo Testamento. Tenemos manera de probar con toda seguridad que estos hombres se van a convertir de manera milagrosa, igual que como se convirtió el apóstol Pablo cuando era Saulo de Tarso. ¿Se acuerda? Y lo que sucede con Saulo de Tarso, que es un misionero impactante, trastornó el mundo entero de su tiempo. Decíamos que estos 144,000 van a ser 144,000 Saulos de Tarso, 144,000 Pablos predicando el evangelio. Y es una cosa impactante. Pero lo que a mí me llama la atención es la frase que dice: siguen al Cordero donde quiera que va. Y lo que usted y yo podemos aprender de esto es lo siguiente. Usted tiene que acordarse que en el tiempo de que, en que Jesús estaba en la tierra, Él hacía milagros, Él predicaba la palabra del Señor, Él alimentaba a la gente. Pero quiero que note algo, por favor. Aquí yo voy a tomar la libertad de, voy a borrar esto y le voy a dibujar aquí un mapa muy rudimentario que usted en su Biblia, en la parte final, tiene unos mapitas. Y usted va a ver algo así más o menos, ¿no? Aquí está el río Nilo, aquí está el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto, Jerusalén, y esta es la zona de Galilea, esta es la zona de Judea. Galilea al norte, Judea al sur. Aquí está una isla que se llama Chipre. Ahora, lo que quiero que note es esto. El Señor Jesús inició su ministerio en la zona de Nazaret o Galilea, acá arriba, y empezó a predicar aquí en una ciudad. Luego atravesaba el lago y predicaba en otra ciudad. Luego venía para acá y predicaba en otra ciudad. Después fue al sur a la fiesta, a Jerusalén. Después regresó y pasó por Samaria. O sea, quiero que entienda que el Señor Jesús estaba como de gira, si me permites el término, de gira. Estaba predicando aquí un día y al otro día se movía e iba a otra ciudad. Hay una característica muy importante que hay que notar aquí. Muchas gracias, hermana. Lo que hay que notar aquí es lo siguiente: cuando nosotros vemos a Jesús en una zona predicando la palabra, se junta un montón de gente, montones de personas a oír las maravillas que dice. Salen de su casa, llegan a la orilla del lago, por decir que Jesús está predicando ahí, ¿no? Y están fascinados oyéndolo y les gusta lo que oyen y ven en él algo diferente. Dicen: este hombre tiene algo, este hombre es distinto, en él hay algo. Dice la Biblia que la gente decía: este enseña con autoridad, no como los fariseos que nomás repiten como pericos lo que otros le enseñaron. Este hombre tiene autoridad y a la gente le gustaba. Pero fíjate, salen de su casa, ponle tú que están allí cocinando, amasando las señoras, el señor en el jardín, oyen que viene Jesús, dejan su masita, dejan su jardín y salen para oír a Jesús. Fascinados, lo oyen, les gusta. Pero cuando Jesús termina, ¿qué hace? ¿Jesús se queda allí? No. Jesús, después de los días que usted quiera, se va a otro lado. ¿Qué hacen esas personas normalmente? Cuando Jesús se va a otro lado, dicen: ya se fue el maestro, que Dios le bendiga, maestro, qué bonitas enseñanzas. Y regresan a su jardín. La señora regresa a su masita. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Mucha de la gente que sigue a Jesús lo sigue hasta donde les es cómodo. Si Jesús se atreve a ir más allá de la línea, ellos dicen: no, yo para allá no paso porque dejé mi masita allá en la cocina. No, señor, ¿a dónde va, señor? No, pues voy a predicar la palabra. Y allá va el señor. Y el hombre, la persona, se tiene que quedar muchas veces en su línea, porque dice: el señor ya se pasó, ya se fue. Y no están dispuestos a pasar esa línea y seguir a Jesús a donde quiera que va. Esta, hermanito, es la diferencia que hay entre un cristiano y un religioso. El religioso puede el domingo apagar su televisión de Chabelo, echarse agüita en la cara y venir a la iglesia. Canta, da uno que otra ofrenda, un diezmo, se toma su vasito de agua, oye la predicación y regresa a su casa igual. No pasa más allá. No entiende que el Señor Jesús, déjeme usar la frase, se mueve. No está aquí sentado esperando que usted venga y lo visite, lo escuche hablar y usted regrese a su jardín como si nada hubiera pasado. Vamos a ver algunos textos de los evangelios que nos hablan precisamente de esta decisión que se tiene que tomar hoy en día. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 18. Discúlpame, Mateo capítulo 8. Acompáñame por favor ahí a Mateo, repito, capítulo número 8. Y quiero que veas algo. ¿Se acuerda que la Biblia nos dice que Jesús tenía 12 apóstoles, 12 de los discípulos que eran principales, aunque había muchos otros discípulos, pero él tenía 12 que eran principales? Mateo 18, perdón, 8:18. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, fíjate, mandó pasar al otro lado. Están ahí en la orilla del lago y luego se suben a una barca y tienen que pasar al otro lado. Entonces dice el versículo 19: y vino un escriba y le dijo, fíjate, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Es decir, aquí está un cuate que dice que está dispuesto a dejar todo para poder seguir al Señor a donde quiera que el Señor fuera. No importa que entrara a un lugar que no conocieran, no importa que fuera un lugar desconocido, dice: yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y fíjense lo que le contesta el Señor Jesús en su verso número 20. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre, ¿qué dice allí? No tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, ¿ves allí un versículo 21 que diga: no importa, Señor, yo te seguiré donde quiera que vayas? No. ¿Qué implica el texto? ¿Qué hizo este escriba? ¿Se regresó? Dijo: ¿cómo? O sea, ¿ustedes no están como de fiesta llegando en hoteles de 5 estrellas a Jerusalén? ¿Qué no son ustedes así como que no están de tour? Disfrutando ahí, vacacionando. Le dice: ¿sabes qué? Si tú me quieres seguir donde yo voy, no tenemos ni siquiera dónde recostar la cabeza. Y tú ves las aves de los cielos y las zorras, pero yo no lo tengo. ¿Cuál es la implicación? Este hombre no estaba listo a seguir a Jesús hasta ese nivel de incomodidad. Él pensaba que seguir a Jesús era algo sencillo, era algo fácil, y no estaba dispuesto a dar ese paso más allá. Y dice el versículo 21, otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vaya conmigo a Lucas capítulo 9. Rápidamente ahí, hermano, se nos está acabando el tiempo. Lucas capítulo 9, por favor. Y va a haber un pasaje igual. Lucas 9. El capítulo 9, verso 57. La misma frase: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El Señor le contesta: con las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. El 59 dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, estoy leyendo el verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Ahora, si usted fuera oriental, despedirse es más o menos como los latinos. Si usted conoce europeos o hermanos de Estados Unidos, los hermanos de Estados Unidos son muy secos, y especialmente los hermanos, los señores, las personas de Europa, los alemanes, ¿verdad? Si están muy efusivos, te dicen: buenas tardes, vengo aquí a pagar, y pum, se van. El mexicano, ¿qué hace? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Y la familia? ¿Y tu perrito cómo sigue? ¿Verdad? Oye, ¿y qué pasó con aquello? ¡Qué mala onda que perdió el América! ¿Verdad? Sí, va re mal. Y después de media hora de preámbulos, a lo que vienes. ¿Cierto? Es considerado una falta de respeto llegar y decir: oye, buenas tardes, vengo a cobrarte. Pues primero salúdame bien, pregúntame por mi esposa, ¿verdad? O mis hijos. Ellos no. Bueno, el oriental es muy parecido a nosotros. Cuando dice ahí: deja que primero me despida, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa, no era decir: oigan, ya me voy, adiós. Eran fiestas que duraban a veces 2 o 3 días, en las que: oh, me voy a ir de misionero con el Señor. Y llegaba toda la familia y mataban un corderito y la fiesta y celebrar y acordarse de cuando era niño, y pasaba otro hermano y daba unas palabras. 2 días. ¿Tú crees que el Señor iba a estar? No, espérense, discípulos, es que estamos esperando. Se está despidiendo de su familia. Hay que ser considerados. El Señor le contesta, verso 62. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí es que estos 144,000 de los que hablamos hicieron una diferencia en el mundo porque seguían al Cordero donde quiera que él iba. Los 12 discípulos que usted y yo conocemos, ¿cuál era la diferencia? Cuando Jesús salió de Galilea, ¿qué hicieron los discípulos? Sí, salieron con él. Los discípulos eran pescadores y estaban en la parte sureste del mar de Galilea. En la parte noroeste del mar de Galilea había una zona que se llamaba Gadara. Y una vez el Señor les dice: ¿saben qué? Súbanse a su lancha y vamos a Gadara. Eso era, hermano, algo que ningún pescador de esos días hacía, porque había pura gente inmunda en aquellos días. Imagínate, apacentaban cerdos. ¿Tú qué crees que va a andar haciendo un judío allá? Y Jesús, hermanito, el Rey de Reyes, el Maestro, dice: vamos al otro lado. Y es por donde empieza. Empieza a agarrar al discípulo y lo empieza a jalar y decir: hay mucho más de lo que tú piensas. Pero esos discípulos y esos 144,000 solo pudieron hacer una diferencia en el mundo y en su vida, porque era gente que seguía al Cordero donde quiera que iba. Una persona que lo sigue de lejos, una persona que va, lo ve mientras predica, y si Jesús se va, que le vaya bien, no hace una diferencia en el mundo. Una persona que sigue a Cristo de lejos, le voy a decir una cosa, ni siquiera recibe los beneficios del cristianismo, porque el cristianismo no fue diseñado para seguir a Jesús de lejos. Tú no puedes ser admirador de Jesús. Oh, lo admiro, es que tengo mi póster ahí, ¿verdad? De Jesús, lo compré, y es más, tengo hasta una camiseta y una pulsera, es que lo admiro. ¿Qué hombre, qué maestro? Tú no puedes hacer eso, porque Él dice que Él es Dios, y que si alguno le quiere seguir y no está dispuesto a morir por Él y amar aborrecer a su padre y amarlo a Él más que a su propio padre, no puede ser su discípulo. Esas son las demandas de Jesús. Entonces yo quiero avisarle que estos hombrecitos que tenemos acá, 144,000, lo que hicieron, lo hicieron porque fueron sellados por Dios, pero sobre todo porque ellos tomaron la decisión de entregarse completamente. No aguantaron nada, no se quedaron con nada, se entregaron 100%. Lo seguían a donde quiera que iba. En su caso, ¿qué es Jesús para ustedes? ¿Es un ayudador? ¿Es un, déjenme usar la palabra aunque suena mal, pero es nomás un chamán? El chamán es el brujo de una tribu que cuando la gente está enferma van y le piden ayuda para que lo saque de su problema. El chamán es un sacaproblemas. Es la persona que no llueve y van y le hacen danza ahí, el chamán unos huevitos ahí con hierbas y a ver si llueve. Pero en problemas, no lo van a buscar para la dirección de sus vidas. ¿Es Jesús un chamán para ustedes? ¿Alguien que nada más está allí para sacarlo de problemas? ¿Es alguien que nada más le gusta la enseñanza siguiéndolo de lejos? Le voy a decir una cosa, ese cristianismo no le va a funcionar. Y usted se va a decepcionar porque va a decir: pues es que estoy yendo a la iglesia, ¿verdad? Y es que leo la Biblia y las enseñanzas de Jesús me gustan. Sí, pero si usted no se entrega completamente y decide seguir a Jesús hasta donde Él lo quiera llevar, el cristianismo para usted va a ser algo mediocre, algo que ni siquiera va a llenar su vida. Y es la razón por la que mucha gente termina diciendo: pues probé el cristianismo y no me funcionó. Pero no les funciona porque no lo probaron, no lo usaron, no se entregaron, y el cristianismo es diseñado para eso. Y la Biblia dice que estos 144,000, fíjate bien, cambian el mundo, predican en estos 7 años terribles de tribulación, predican el evangelio eterno, hermano, y transforman literalmente el mundo, y son vistos con el Señor Jesús de pie en el monte de Sion. Pero la clave es esa: lo seguían a donde quiera que iba. Yo he encontrado, hermano, que en mi propia vida de vez en cuando encuentro que tengo límites, a donde he dicho a veces: yo aquí ya no, Señor, esto me parece demasiado, me parece muy difícil, muy duro, muy caro, muy largo y un montón de cosas. Y he querido, como humano se los digo, regresar a veces y decir: esto es demasiado. Pero una vez que uno conoce al Cordero, como uno va a tener que decir como Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No tengo más a dónde ir. Por eso Jesús dice: si tú me decides seguirme y poniendo tu mano en el arado volteas para atrás, no eres apto. Es o todo o nada, hermanos. ¿Se acuerdan de esta leyenda de Hernán Cortés? Sale con sus barcos y viene aquí a América, concretamente a México, y entra por el estado de Veracruz y viene a colonizar, a conquistar esta nación, ¿verdad? Este país. Y dice la leyenda, ¿verdad? Algunos dicen que es historia, algunos dicen que es leyenda, que bajó a sus hombres y les dijo: esta es la meta, vamos a ir a tomar territorios, venimos por oro, venimos por mujeres, por riquezas, ah, y también a evangelizar, ¿verdad? Con la espada y el machete. A final de cuentas se bajan sus hombres, ¿y qué hace Hernán Cortés? ¿Usted sabe la leyenda? Quema sus naves. Ahora sí, una vez estando, imagínate aquí, ¿verdad?, a meses de distancia de su tierra, de España, llegan a esta tierra con una misión, y este hombre, no sé si sabio o loco, pero quema las naves. Y ahí están sus hombres en la playa viendo las naves quemarse. ¿Qué opción queda? ¿Nadar a España? ¿Qué opción queda? ¿O avanzar o avanzar? Hay hermanitos que tienen su lanchita ahí. Yo te seguiré, Jesús. Y traen su lanchita ahí por si falla el asunto. Sí, si no se pone bien, me regreso, ¿no? Algunos hermanitos que vienen de la tradición católica, ¿verdad?, se han entregado a Cristo y en la cartera todavía traen abajo de la foto de la familia la Virgen. Por si las moscas. Por si no me responde el Señor, aquí está Santa María o Santa no sé quién, ¿verdad? O San Juan o San quien quieras, ¿no? Y el detalle es ese, que están como agarrados todavía. No, confío en el Señor, pero tengo mi colchoncito. Sí, Señor, tú eres mi Dios, mi Rey, aquí está mi vida, pero tengo allí mis ramitas para caer en blandito, aunque sea, ¿verdad? Hermano, Jesús dice: si pones la mano en el arado y volteas para atrás, no lo haces, no puedes, porque ese cristianismo no funciona, no te va a funcionar. Y yo estoy seguro que aquí hay personas que cada domingo sé que su lucha es esa. Saben, oyen la palabra, vienen y saben que lo que falla no es el cristianismo, ni la Biblia, ni el Espíritu Santo, ni el mundo. Lo que falla es que no se han entregado, y lo saben y no lo hacen. Y pasa otro domingo y dicen: el próximo, ahora sí, Señor. Y vienen hasta con temor de que se vaya a predicar eso. Mejor que prediquen otra cosa, ¿no? Porque me cala. Y saben lo mismo y vienen el próximo domingo y dicen: al otro, Señor, porque lo único que necesito hacer es cortar con esa persona o dejar este vicio y dejar aquello. No, es primero la decisión de entregar tu vida a Cristo y después viene lo demás. Después vienen los cambios. Pero quiero hacerte notar que es una decisión que tú tienes que tomar. Y es doloroso, hermanitos, ver a algunas personas sufriendo y con problemas y dificultades y choques en la pared a cada rato por el solo hecho de que no toman esa decisión. No se han entregado completamente, y por no entregarse completamente su cristianismo no funciona. Y frustración tras frustración tras frustración porque se consideran cristianos. Y al considerarse cristianos piensan que Dios tiene obligación concederles todos los deseos de su corazón, cuando no hay ni siquiera una entrega. Yo creo, hermanito, que Dios está ya algunos de nosotros diciéndonos: mira, ya tuve paciencia contigo 5 domingos, ya van 5 domingos que me dices que te vas a entregar, a ver. O va a decir: está bien, hermano, pero el próximo. Ya, ahora sí, pero ahora sí el próximo, ¿verdad? Al cabo es el culto de niños, entonces no va a haber predicación fuerte, o sea que ya la libré, ¿verdad? Nomás brinco, vengo a cantar con los niños, me gozo y me voy. Hermano, no, porque no sabemos, ¿verdad?, el tiempo que tengamos. Yo quiero invitarle a que usted ore. Y sé que hay personas aquí que están en la línea, hermanos. Están ahí parados. Y tienen que decidir. Tienen que decidir. ¿Alguna vez se ha aventado de un trampolín, la plataforma alta, esa de 10 metros? Bueno, ¿alguna vez ha brincado de la orilla de la alberca para allá? Algunos dicen, no. Si usted se para en un trampolín, se ve la alberca chiquita, hasta uno piensa si le va a atinar. Se ve chiquita. Pero cuando tú brincas, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Voy a decir, espérate. Y luego regresarte en el aire, no sé, nomás en las caricaturas. Una vez que brincas, ya no hay vuelta atrás. Hay gente parada en el trampolín por meses. Me acuerdo cuando fuimos los varones a la alberca, un hermano se subió y estuvo ahí un ratito y se paraba en la orilla y luego se daba la vuelta. Oye, pero qué vergüenza bajar por las escaleras, ¿no? ¿Verdad? Y se volvió a parar y calentaba, cantaba, oraba, ayunó, yo creo, ahí de tanto tiempo que estuvo. Pero tuvo que haber un momento en que saltó. Y estábamos todos ahí, ya sabes, apoyándolo, ¿no? ¿No? Y me acuerdo del hermano, brinca. Y hay un silencio cuando. Y sale y. Porque se aventó. La pensó mucho, pero se aventó. Hay hermanos, hermanitos que están parados ahí en la orillita y no se avientan. Ya, hermanos. Es vergonzoso regresar por las escaleras. Se siente uno muy mal. Mejor aventarte y salir todo sacudido y con la sensación. Bueno, aquí el ejemplo es raro, pero es lo mismo. Usted a lo mejor no entiende todo. No sabe bien qué hay que hacer, ¿verdad? Todos los detalles y todas las respuestas. Pero la Biblia dice que es necesario tener fe. ¿Te cachará o no te cachará? ¿Te avientas o no te avientas? Pero nadie te va a empujar. Tú tienes que tomar esa decisión. Y yo quiero animarles porque sé que hay gente aquí en la orillita. Hay algunos que necesitan empezar a subirse, ¿no? Apenas para tomar esa decisión. Pero hay algunos hermanos en la orilla. Algunos ya se aventaron y se voltearon y se agarraron de las manos, ¿verdad? Y están con una uña y no quieren dejarse. Yo creo que es tiempo. Le invito a que oremos ahí en su lugar. Y si Dios le está indicando a usted algo, tome una decisión. Padre, gracias por tu palabra. Estos 144,000 judíos de este libro de Apocalipsis que están contigo, Señor, y nos dice tu palabra que fueron hombres que no se contaminaron y que te seguían a donde quiera que ibas. Son personas que hoy nos inspiran a entender que esa manera de entregarnos, esa vida entregada completamente, es la única forma de cristianismo que existe. Es la única manera de poder adorarte, de poder glorificar tu nombre, de poder tener una vida que transforme la vida de otras personas, que tenga significado aquí. Oro por mis hermanos y mis hermanas que están tomando esa decisión en este momento. Tú sabes la lucha que es, Señor, lo difícil que es dejarnos llevar por ti, guiar por ti, especialmente porque como humanos nuestro corazón, nuestro orgullo siempre busca tener el control de las cosas. Siempre buscamos saber dónde está todo, cómo pasa todo. Siempre queremos, por orgullo, controlar todo lo que nos rodea y toda nuestra vida. Pero tú pides, Señor, que nos entreguemos a ti, que te dejemos a ti el control, que tú manejes, que tú decidas. Y oramos hoy, Señor, por aquellas personas que están tomando esta determinación, porque sé que una vez que esta determinación sea hecha, la vida de mi hermano y mi hermana empezará a ser transformada. Empezarán a pasar límites que nunca habían pasado, a hacer cosas que no habían hecho, Señor, a ser bendecidos de maneras que no han sido bendecidos. Te doy las gracias porque sé que esto también va a traer transformación, no solo en su vida, sino en la vida de otra gente. Quizás algún hermano aquí tenga que salir de la puerta de su casa, caminar unos pasos a la puerta de su vecino y tocar esa puerta, Señor. Y eso es lo que tú estás llamando a hacer. Algún hermanito tendrá que levantarse de esa silla y empezar su seguimiento. Levantarse de esa silla y iniciar discipulado, Padre. Ir a células, trabajar en células, aplicar, entrar a algún ministerio, ser maestro de niños. Yo no lo sé, papá, pero sé que mientras yo siga poniendo límites, muchas de las cosas que quieras hacer conmigo estarán grandemente limitadas. Pero gracias porque nos ofreces la aventura de seguirte a donde quiera que vayas. Y es un gozo decir que no sabemos con certeza a dónde nos guiarás. Pero tu Biblia enseña que jamás te equivocas. Tú nunca pierdes el rumbo. Siempre sabes a dónde vas, lo que quieres para nosotros, cómo vas a cumplir tus propósitos. Solo permite que los que estamos aquí hoy podamos decidirnos a entregarnos completamente. Te amamos, Señor, y aquí está nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.